Nos vamos a Oxford, fijaros, y nos vamos para hablar con Sergio Álvarez Teleña. Él es experto en inteligencia artificial y director de la empresa Sight the Wall. Bienvenido a Hágase la Luz, Sergio.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Pues estaba yo pensando que bueno, él es, eres economista y doctor en computación por la Universidad, por el University College de Londres, y tú te dedicabas a operador financiero en la City. Y luego vas y creas una empresa.
Sí, sí, sí. La verdad es que es un periplo este bastante largo. Y de hecho,
bueno, largo no. Tienes 38 años. No es muy largo.
Sí, pero es muy intenso. Porque
eso sí.
Has dicho bien, efectivamente. Hice economía en la Universidad de Oviedo. Me fui luego al Banco de España.
Sí.
Siempre me quedó el saborcillo de la automatización de cosas, la ciencia, el aplicar la ciencia de verdad al mundo real, que es algo que siempre se habla de ello y nunca se hace. Entonces dije, me voy a Japón a ver el rol de los robots en finanzas. Me vuelvo de Japón, hago periplo por el mundo financiero y cuando estoy en Morgan Stanley, ya por fin como trader, ganando además bastante dinero con algoritmos, digo, no, yo no voy a usar algoritmos, los voy a crear. Entonces cuando me dedico a hacer lo dejo todo y me voy a hacer el doctorado en inteligencia artificial, a pesar de ser eso, un economista, ¿no? Entonces el reciclaje este puro y duro, del que se habla a veces que hay que hacer,
sí,
pues yo sé de que lo duro que es y luego lo bueno que es también, ¿no?
Bueno, ¿y te dedicas a hacer algoritmos para qué? ¿Para qué?
La verdad que nos cuesta mucho explicarlo y
claro,
al final lo que decimos es que hacemos cerebros digitales, ¿vale?
Sí.
Si te voy un poco más al detalle, te puedo decir, mira, en finanzas, que es el mundo quizás más digital que hay, no sé si lo sabéis, pero ahora se compran y venden las acciones de forma algorítmica, con
sí,
ordenadores.
Uh-huh.
Entonces, al final lo que haces es, tienes un montón de datos, de un montón de cositas, luego tu algoritmo los recopila, los procesa, toma decisiones y luego ejecuta esas decisiones. Así que en realidad lo que tienes, si te abstraes, no es solo una máquina algorítmica sino de finanzas, sino un cerebro digital.
Uh-huh.
O un trabajador digital que te puede ayudar para eso y para ciberseguridad, que por ejemplo es otro campo en el que estamos. Entonces nosotros estamos ahora mismo haciendo temas avanzados en finanzas y en ciberseguridad, ¿no? Como mucho de innovación, aplicando lo último de lo último y tratando de, no sé, de ordenar las cosas, que están bastante desordenadas en el mundo de la inteligencia artificial, la verdad.
Es que eso es lo que nos pasa, ¿no? A los y a quienes, bueno, estamos un poco más perdidos en este asunto, tenemos la sensación de que inteligencia artificial es mucho, desde eso, desde una serie de algoritmos en un momento determinado, pues para comprar acciones, hasta pues un robot que pueda sentir.
Sí, si te digo la verdad, yo creo que fallamos mucho a la hora de contar qué es lo que hay detrás de
las... Nos falta la pedagogía, ¿no? Todavía.
Sí. Si quieres una aventura ahora un poquito rápidamente.
Sí, por favor. Nos va a venir muy bien a todos y a todas, ya verás.
Pues la forma en la que lo intento sintetizar últimamente, que ya por fin yo creo que es la que encaja y la que la gente entiende, es que detrás de las máquinas, ¿vale?
Uh-huh.
Hay varias cosas. Por cierto, primero tengo que decir que la inteligencia artificial es un nombre muy bonito para lo que en realidad es aprendizaje de máquinas. O sea, que realmente inteligencia no es.
Uh-huh.
Y cuando comparamos la inteligencia de una máquina para saber si es ya muy, muy, ¿cómo decirte?, cognitiva,
sí,
lo comparamos con niños de, imagínate, 10 años, ¿vale? Ese es el tope de gama. Eso sí, lo que pasa es que el niño de 10 años tiene calculadoras.
Sí,
y
muchas
y está
calculadoras.
Jugando, pues, con exacto, está jugando con ventaja. Pero lo que es a nivel cognitivo, seguimos ganando los humanos y seguiremos ganando durante mucho tiempo. Entonces esa es la primera idea. Y después, ¿qué hay detrás de las máquinas? Pues hay una combinación de cositas, ¿no? Lo primero son reglas. Muchísimas reglas. No tienen glamour, no se dice mucho que están ahí, pero hay muchísimas reglas, ¿vale? Porque,
sí,
porque es necesario y al final el arquitecto del software tiene que meter un montón de conocimiento suyo para hacer las cosas, ¿no? Y hace que no sean tan autónomas como nos gustaría. Después tienes el aprendizaje no supervisado, que al final es, si lo anterior era como un niño obedeciendo a sus padres, esto es como un niño observando en el bosque, ¿no?
Uh-huh.
Lo que es bueno y lo que es malo. Al final es como la experiencia. Ese es el aprendizaje no supervisado, que tú dices, ah, mira, esto es un árbol, esto es un perro, esto es un gato. Al final, yo sé que el perro es perro porque me mordió, el gato es gato porque me arañó. ¿Sabes? Vas poco a poco teniendo un feedback de la...
De lo que pasa, ¿no?
Uh-huh. Claro, ¿qué pasa? Que eso es lento, ¿vale? Necesitas muchas observaciones para llegar a tener la abstracción de lo que es cada cosa, ¿vale? Entonces, lo que se hace es simular la realidad. Y cuanto mejor simules la realidad, más puedes aprovecharte de aquello de que más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Sí, claro.
Entonces la máquina sabe más por vieja que por máquina.
Sí.
Entonces gana un humano simplemente porque el humano es muy bueno adaptándose y aparece un escenario nuevo y el humano, pues tenemos todo este cerebro complejo que tenemos para decir, bueno, pues esto no lo he visto nunca, pero creo que hay que tomar esta decisión. Pues la máquina en realidad lo que va a decir es, esto ya lo he visto, o sea que lo que hay que hacer es tomar esta decisión, con más precisión incluso. Entonces en realidad es como una pequeña trampa, gracias a estimular mucho más la máquina de lo que está estimulado a los humanos por el histórico que tenemos.
Al final le damos una dotación tan grande de información,
de
escenarios, que al final tienen mucha más capacidad para tomar decisiones rápidamente. Ahora que si le ponemos en un escenario distinto del que no tenía,
Lo ha simulado, pues está
entonces,
mejor humano.
Para eso está mejor el humano. Bueno, nos queda alguna esperanza en todavía los humanos. Y entonces, ¿a qué os dedicáis vosotros? ¿Cómo es una empresa como la tuya? ¿Cómo es el espacio
es
también?
Sí, es muy loca. Bueno, a nosotros nos gusta trabajar desde cualquier lugar, porque es la parte buena de programar. Nosotros nos puedes encontrar en Malasaña, nos puedes encontrar en cualquier sitio, nos puedes encontrar en las oficinas de Oliver Wyman, que son unos partners que nos hemos hecho, que están muy interesados en que les ayudemos a cambiar digitalmente.
Sí.
Es las Torres Kio, por lo tanto, por cierto, es muy bonito. Pero en realidad, desde casa me gusta trabajar muchísimo. ¿Quiénes somos? Somos muy poquitos. A mí me gusta ser muy poquitos. La verdad es que la gente suele determinar la valía o el peso de su empresa en función de la gente, ¿no? Y yo siempre voy al contrario. Es como, yo cuanto menos gente, mejor. Porque así me aseguraré de que los puedo mantener incluso cuando vacas flacas, sobre todo en un entorno que es mucho de innovación, es muy complejo. Nosotros tenemos que poner la carne en el asador. Y entonces, tenemos 3 personas en ciberseguridad ahora mismo.
Sí.
Solo 3, ¿eh? Teníamos más y lo hemos ido reduciendo y no hemos ido completando porque estamos mucho más centrados en la otra parte, que la otra parte es la del puro cerebro digital. Y ahí solo somos 2 personas. La CEO, que es la CEO también en casa, esto es mi mujer,
sí.
Y yo. Entonces ahí estamos los dos. Es algo muy secreto lo que estamos haciendo ahí, por lo tanto no podemos compartir con muchos, pero no solo eso, sino que es muy complejo.
Yeah.
Entonces llevamos 1 año y medio montando esto, pero esto hereda de mi tesis, que mi tesis ya tiene bastantes premios, tiene un premio a la mejor plataforma de trading de la industria, que con la que ganamos a JP Morgan y a Merrill Lynch. Uh-huh. O sea, es mucho de criterio todo esto y es mucho de, si te digo la verdad, de seguir adelante, ¿no? No mirar hacia los lados, que no te líen. Por ejemplo, nos ha venido ahora un banco de inversión americano muy grande, nos ha venido un banco holandés, nos vienen muchos bancos, y les decimos a todos que no, que hay que estar loco para decirles que no. Pero es que lo que no queremos es que
es
comprometer la calidad.
¿No?
Exacto. Entonces decimos, no, muchas gracias, no sea caso, más adelante, y si no, pues no pasa nada. Pero lo que no voy a hacer es desviarme de este problema tan complejo que estamos a punto de resolver, y la verdad es que hemos hecho algo... Estoy súper orgulloso de lo que hemos hecho.
Uh-huh.
Y de cómo lo hemos hecho, ya te digo, gestionando todo este tipo de ruido, evitándolo al máximo.
Uh-huh. A ver, ¿tú con esto te vas a forrar o qué?
¿Me voy a, perdón?
Digo, si vas a ganar muchísimo dinero.
Ah, ojalá, sí, sí.
Sí, sí.
No lo sé. Si te digo la verdad, a veces depende. La forma que hay de ganar mucho dinero con esto es luego vendiendo la empresa.
Ya, y eso no lo vas a hacer.
¿Qué pasa? Claro, es que es mi sueño, es muy raro, se me hace raro. Entonces, me gustaría ganar mucho dinero para vivir bien y tal y poder seguir invirtiendo en lo que considero que es el futuro y que nosotros ahora tenemos y no lo tienen ni muchísimos hedge funds ni fondos de inversión, ni muchísimos bancos de inversión los más avanzados, y me gustaría seguir ahí en la frontera. Entonces tengo la sensación de que, como siempre me ha pasado en la vida, para tener este conocimiento y esta vida tan intensa, hay que subvencionarlo y cuesta dinero. Y al final es el coste de oportunidad, ¿no? Y pues no pasa nada. Si con que consigamos seguir viviendo tranquilamente la familia y tal, a mí ya me vale.
A eso te vale. Una pregunta. A ver, tú esto lo tenías muy claro, pero me imagino que con la evolución que tienen todos estos asuntos, tienes que estar, además de dedicado a tu trabajo, pendiente de todo lo que pasa en todo momento, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿yo cómo lo hice hasta la fecha?
Realmente, ¿cómo lo has hecho eso? Claro, ¿cómo lo haces? Sí. Porque ahí también,
bueno,
lo de despistarse es posible.
Claro, eso es. Entonces, a mí me podía despistar pues mi carrera profesional como trader, que iba como un tiro. Yo era una pequeña, en lo mío era una pequeña estrella naciente ahí en trading. Cuadrupliqué el beneficio de Morgan Stanley y dejé la industria. Y puedes trazar una línea entre el mundo académico y la industria en mi currículum y verás cómo voy moviéndome de la industria bajo el mundo académico a aprender a resolver un nuevo problema. Voy a la industria, lo resuelvo, vuelvo al mundo académico a aprender cosas nuevas, voy a la industria, lo resuelvo. Entonces, ese era el proceso que tenía hasta la fecha, ¿no? Que sí. Era, que es muy raro, casi nadie lo tiene, entonces por eso me ha permitido tener un conocimiento o un criterio muy multidisciplinar, ¿no? Uh-huh. Y lo bueno que tiene ahora es que soy también me he hecho investigador honorífico de University College London,
yeah.
Que es como es la número uno de inteligencia artificial en Inglaterra. Uh-huh. Y entonces ahora puedo hacerlo todo a la vez. Estoy metido, tengo las patitas, una en cada sitio. Así que por ahí me viene el conocimiento del estado del arte en inteligencia artificial. Superviso tesis allí.
Sí.
Entonces tienes mucha exposición a lo máximo. Y es duro porque te lleva tiempo supervisar estudiantes. Además, ahora ya no solo supervisas de forma académica, tienes que ser su mentor, más o menos.
Ya.
Y, pero bueno, es.
Sí, pero al final sí te mantiene al día de todo lo que está moviéndose, ¿no?
Eso es. Y entonces tienes mucho criterio para saber cómo minimizar, por cierto, la ciencia, que es una cosa que yo hago.
Vale.
Que es, también es. Yo, para llegar. La gente muchas veces lo que hace es maximizar la ciencia y ver hasta dónde llega.
Sí.
Yo, como soy economista, lo que hago es. Quiero tener cierto impacto y minimizo la ciencia para llegar ahí porque conozco los riesgos perfectamente de la ciencia. Entonces, yo si te puedo usar una media, te uso una media y no el último algoritmo. ¿Vale? Lo que pasa es que también, si te tengo que hacer algo nuevo que nunca nadie ha hecho, como lo de las máquinas aumentadas, que tenemos la charla de TED y todo,
sí.
Pues lo hago también. Si eso es el mínimo, el mínimo es desplazar la frontera del conocimiento, pues allá vamos también, sin ningún problema. ¿Sabes? Simplemente hay que seguir intentándolo y tener ganas. ¿Sabes lo que pasa? Que me gusta mucho la intensidad en la vida.
Ya, ya.
Este tipo de tal, y bueno, pues no se me hace tan difícil. Me aburro si no.
Te aburres. Estás en Oxford ahora, hoy.
Sí.
¿Qué estás
sí.
haciendo ahora? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy un domingo en un sitio tan precioso como Oxford? ¿Te vas a quedar en casa todo el día delante del ordenador?
Exacto. Hoy, pues mira, estoy pasando frío aquí en Oxford, debatiendo sobre el futuro de la inteligencia artificial y su efecto en la educación. Con premios Nobel y de todo. La verdad que es un evento extraordinario.
Es un privilegio eso, ¿no?
Sí. Y entonces puedes dar tu voz y voto, escuchas lo que opina la gente. A veces te sorprende porque te das cuenta de tú que has pasado por eso, cuál es la realidad y cuál es el sesgo de toda esta gente. Que, por cierto, déjame que te lo diga. Ya de paso, ahí os va un insight, como dicen los ingleses.
Sí.
Preocupa mucho la educación, ¿vale? ¿No? Y pues imagínate, en Oxford, Cambridge, Harvard, todo este rollo, ¿no?
Sí.
Y yo a todo el mundo se lo digo, perdona que te diga, yo estudié en el colegio más cutre de Gijón.
Uh-huh.
Luego fui al instituto también cutre regular. La universidad, la de Oviedo, que era la que me tocó, hice económicas, no hice ingeniería de no sé qué.
Sí, no estuviste en el MIT, ¿no?
Eso es. Y aquí estoy y este tío del MIT...
Todavía no se entera.
Sí, vamos a decirlo así, va a decir una expresión peor y está buscando algo más agradable. Pero este tío del MIT a mí me da un poquito igual, ¿sabes? Y te voy a decir por qué. Porque mis profes del colegio eran buenísimos, los profes del instituto eran buenísimos y los de la universidad eran buenísimos. Y luego encima yo, como esto va de carácter, pues me fui buscando la vida el resto de años, ¿sabes? Y nadie me vino con una cucharita de plata a alimentarme. Y lo que estáis aquí diciendo es que hay que alimentar a los chavaletes con cucharillas de plata. Y no creo en ello. Yo creo que tenemos que aprender a adaptarnos y resolver problemas porque si no, no podremos desplazar la frontera. Siempre la frontera la va a poner alguien más que igual nos coge de la manita y nos lleva hasta ahí. Pero o te entrenan y tienes que pasar las cosas, bueno, semiduras por las que pasamos los que venimos de la universidad pública,
sí.
O nada, ¿no? Entonces, esto les choca muchísimo porque ellos, claro, estamos hablando de educación de 200,000 y pico, 300,000 dólares por una carrera. Entonces, que llegues tú y les digas eso y le digas, ojo, que te estoy hablando desde la experiencia, pues, ostras, les sorprende. Pero tampoco lo llevan mal, ¿eh?
No, son gente que tiene capacidad para aprender también.
Exacto.
Son máquinas con capacidad para aprender y sentir, ¿no?
Eso es. Y a mí me gusta mucho provocar, así que se genera la discusión y es donde empieza lo bueno, ¿no? Darles un punto de vista totalmente distinto y es, oye, relajaos con todo esto, que la gente también tiene su responsabilidad a la hora de seguir desarrollando, digamos, la humanidad, ¿no?
Sí,
y hasta ahora se ha hecho con menos conocimientos y menos herramientas, ahora que está todo en internet libre y que cada uno puede aprender desde casa tranquilamente cosas muy complejas, ¿qué me estás contando, ¿no? Olvídate esto del rollo de las universidades y pagar y todo el tema.
Uh-huh. Bueno, estoy recordando ayer, hablando con nuestro divulgador de cabecera, nos hablaba de la degradación de los plásticos a través de distintas bacterias o larvas, y dice que una de las investigaciones más potentes pasó desapercibida porque se había hecho en una universidad de Pakistán. que imaginamos que, bueno, pues no sería ninguna de estas de las que estamos hablando, ¿no?
Claro,
el conocimiento
sí.
puede estar en cualquier parte siempre que haya alguien decidido a intentar cambiar las cosas, ¿no? Y cambiarlas para mejor. ¿Hacia dónde va a ir esto? ¿Tienes así una pequeña visión? Yo me imagino, de futuro no, pero ¿hacia dónde puede caminar?
Sí, yo la tengo bastante clara, y la peleo, de hecho. Porque, a ver, un componente muy importante de todo esto es la ética, casi la filosofía, si me pones, ¿no? Aquí hay mucha responsabilidad detrás de este cambio masivo. Entonces, bueno, hay que ver que las máquinas sean justas, que no sean sexistas, hay que hacer un montón de cosas todavía. Porque ya ves que se entrenan con datos, entonces si el histórico era machista, las máquinas van a ser machistas, sin más. Uh-huh. O el histórico racista, pues ellas racistas. Entonces hay que cambiar mucho todo eso. Y a mí me parece que se está dejando de lado algo muy, muy, muy relevante, que es, cuidadito, que también estamos hablando aquí del trabajo de mucha gente, ¿vale?
Eso es.
Y el foco muchas veces está en automatizar al 100% las cosas, ¿no? Ese es como el gran reto del científico de datos a menudo, ¿no? Y yo creo que nos equivocamos. Entonces, parte de lo que hice con la tesis fue tratar de demostrar que el hombre tiene un papel en todo esto. En University College London, que son buenísimos, imagínate, en la automatización completa, sí. Y que es de donde salió la Google DeepMind, que es lo más de moda ahora mismo en inteligencia artificial, decían que la máquina era superior al hombre, ¿no? Siempre. Entonces yo llegué y ya te dije que me gusta ser provocador y darle la vuelta para ver si encuentro algo nuevo. Y les dije, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el hombre más la máquina es mejor que la máquina. Entonces lo que hice fue crear la máquina que me hubiese sustituido a Morgan Stanley, sí. y demostrarle que estaba mejor conmigo que sin mí, que era más estable y más robusta, se comportaba mejor con la inyección de mi conocimiento que sin mi conocimiento, que sin mi guía. Entonces eso lo llamamos máquinas aumentadas.
Sí.
Y es que se está hablando mucho del humano aumentado, ¿no? Somos todo humano aumentado y la ciencia ficción va por el humano aumentado, ¿no? Que accede a los servidores a través de una lente en el ojo y todos estos rollos de...
Sí, la mujer biónica que veíamos cuando éramos adolescentes.
Esa es móvil, justo. Y yo pienso, vamos a ver, game over, vamos a aceptar que es la máquina la que gana la partida y es la máquina la que trabaja. Aumentemos nosotros la máquina. Busquemos vías por las que nosotros podemos aumentar la máquina y usemos nuestro neocórtex para aumentarla, porque seguimos siendo mejores que la máquina. Entonces, por favor, no nos olvidemos del papel del hombre y eso es muy complejo porque hay que ser muy creativo para hacerlo.
Yeah.
Por eso al final tengo el miedo de que por ser estándar todos a la hora de aplicar la inteligencia artificial, nos olvidemos de que esto es económicamente rentable para las empresas, porque intenté que esto no fuese solamente una declaración de intenciones y venga, por favor, el rol del humano y tal. No, yo demostré que económicamente era mejor para la empresa en un determinado caso. Y creo que lo es así en todos, pero hace falta mucha creatividad y mucha responsabilidad por parte de los científicos de datos y los investigadores de inteligencia artificial para encontrar ese rol al humano y que realmente sea porque es lo mejor para la máquina.
Uf, nos vamos a quedar con eso. Me ha gustado. Más que nada porque una sigue siendo humana y nos gustaría que el ser humano tuviera mucho que decir y sobre todo, además, bueno, me imagino que también algún día hablaremos de lo que significan para el empleo, qué tipo de empleo se va a generar y, bueno, le daremos alguna otra vuelta a este asunto. Un auténtico placer, Sergio Álvarez Teleña, por estar esta mañana con nosotros, por contarnos todo esto. Os decimos, está en un sitio tan precioso como Oxford. Deja un poco a esos premios Nobel, date otra vuelta, que seguro que hace un día ideal dentro de un rato en cuanto se vaya la niebla.
No lo dudes. Eso además siempre procuro hacerlo, me escapo un poquito porque esto es para aprovecharlo.
Claro que sí. Claro que sí. Un abrazo. Gracias por estar aquí.
Gracias por todos, aquí.
Agur, suri.
Hasta luego.